Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana, ya, de este día viernes 15 de mayo, una jornada. Ayer, mientras echaba una mirada a internet, a las noticias, miraba cómo corría el timeline de Twitter con opiniones, etcétera, pensé que era una gran oportunidad para quedarse callado un rato. No sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo o no, pero lo que ocurrió ayer fue una tragedia. Fue, no quiero usar una expresión tan básica como un incidente lamentable, porque fue mucho más que eso. Fue una tragedia, fue algo que no debió haber ocurrido bajo ninguna circunstancia. Me refiero al asesinato, literalmente, al homicidio de dos jóvenes en Valparaíso después de que estaba terminándose una marcha estudiantil. Hay algunas versiones un poco encontradas. Yo supongo que hoy día ya con más claridad se podrá tener la certeza de qué fue exactamente lo que pasó. Hay un video que muestra un altercado verbal, ¿verdad?, entre un grupo mayor de personas con el dueño de una propiedad, de una casa ahí en la calle Molina, como una cuadra más o menos de donde había terminado la marcha, cerca también de la Plaza Victoria. Lo acusan de violento, etcétera. Hay otra versión que dice que dentro de ese grupo había dos estudiantes que estaban pegando un lienzo, tampoco haciendo un graffiti, pegando un lienzo en la propiedad, y que este señor bajó, les dijo que no le pegaran el lienzo. Tuvieron ahí un altercado verbal, según se dice, que bajo ninguna circunstancia pasó a ser algo más agresivo, hasta que bajó el hijo de este señor, un hombre de 20 años, un joven de 20 años que tiene antecedentes penales, que tiene además también, bueno, según se encontró ayer, tenía droga, tenía mucha plata en efectivo, tenía el arma que finalmente ocupó cuando subió, y a los dos minutos bajó y le disparó directamente a estos dos estudiantes, primer año de la Universidad Santo Tomás en Valparaíso, Ezequiel Borbarán, primer año de psicología, y el otro, un dirigente de la J. Diego Andrés Guzmán, de 25 años y que estudiaba la carrera de prevención de riesgos en el CFT, dependiente de la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar. Todo lo que se empezó a decir de un lado y de otro, de algunos y de aquellos y de estos, a propósito de esto, fue realmente para pensar en que valía mucho la pena quedarse callado. Levantar las banderas de la inercia en la reforma estudiantil, levantar las banderas de la propiedad privada, o levantar las banderas de la supremacía de esta por sobre los derechos humanos, la verdad es que terminó pareciendo muy desafortunado ayer. Esta no era una oportunidad para ponerse a levantar ninguna bandera más que la que, si los delincuentes son delincuentes, tienen que estar presos, que si hay un loco tiene que estar donde corresponde estar. Y bueno, tenemos harto que comentar a propósito de eso. Tenemos que comentar a propósito también de lo que ocurrió ayer con el senador Andrés Saldívar, que salió rápidamente a clarificar su situación y a marcar una diferencia respecto de quienes se han demorado tanto rato en mostrar cierta evidencia, ojalá contundente, de que lo suyo era efectivamente un trabajo efectivamente realizado, en un periodo además en el que él, y lo dijo ayer conversando con Matías del Río en el preterapia, ¿verdad?, que estaba en el fondo dedicado a la profesión, porque había salido del Ministerio del Interior, no tenía cupo parlamentario, después había postulado a uno en definitiva. Bueno, eso también es tema en definitiva. Viene hablando Pablo Wagner en la revista ¿Qué pasa?, con una frase que, mira, al final del día puede ser bastante cuestionable, porque ya nos hemos dado cuenta en este país de que las irregularidades se boletean, ¿no es cierto? Lo que nos vuelve a colocar en el número uno de lo insólito, en este caso, a nivel global. Él dice, es absurdo pensar que un soborno se vaya a boletear. Bueno, a estas alturas, la verdad es que por lo menos la duda respecto de eso existe y está tan instalada que él está preso al día de hoy. Los incidentes en la Araucanía también están volviendo a ocupar titulares en la prensa. Tenemos mucho que conversar esta mañana, cuando también la reforma de la Constitución se ha vuelto a instalar con fuerza en la primera línea de la agenda, entre otras razones por las declaraciones del subsecretario del Interior, Mahmoud Alawi, en el día de ayer, que dijo que la reforma se puede hacer sin asamblea y que la presidenta nunca ha propuesto la asamblea como única fórmula. Son las 7:05. titulares.
En Duna en Punto, titulares.
Giuseppe Briganti, de 20 años, principal sospechoso de haber disparado a los dos estudiantes muertos en Valparaíso la tarde de ayer, negó ser el causante de esto. El gobierno se va a querellar contra quien resulte responsable y ya designó un fiscal preferente para la indagación. En la Araucanía, 15 sujetos armados dispararon a choferes y quemaron 3 camiones y un peaje en la Ruta 5 Sur. Previo a estos ataques, otro grupo armado ingresó a un fundo en Victoria y prendió fuego a maquinarias que se encontraban en el lugar. La presidenta de la multigremial de la zona, Angélica Tepper, calificó los hechos como una noche de terrorismo. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dijo que la economía de nuestro país estaría mostrando un repunte tras la reunión del Comité de Ministros Económicos. El secretario de la cartera agregó que los empresarios juegan un rol fundamental en la construcción de un país mejor. El Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en el 3% por séptima vez consecutiva y el futuro de esta dependerá de las condiciones internas y externas inflacionarias. Esta fue la primera reunión en la que participó el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo. La primera reunión desde que asumió el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. En su primera entrevista desde que cumpliera arresto domiciliario total, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, reiteró que no existió cohecho ni lavado de activos en el caso Penta. En conversación con ¿Qué pasa?, Wagner sí admitió que la facilitación de boletas fue un error que no debió haber ocurrido. Perú cumplió con el envío de la nota aclaratoria a la Haya. El presidente Ollanta Humala dijo que la aclaración busca precisar el inicio de la frontera terrestre con Chile, luego que a su juicio la Defensa Nacional denominara como punto uno el inicio de la frontera terrestre con Perú en los documentos que presentó ante la Corte Internacional de Justicia. La Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que limita la reelección en el caso de los parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales. La medida acota a 2 las posibles reelecciones en el caso de los diputados y a 1 en el caso de los senadores. Murió la niña que pidió la eutanasia a la presidenta Michelle Bachelet, Valentina Moureira, de 14 años, tenía fibrosis quística y hace unos meses le solicitó a través de un video que la autorizaran a dormir para siempre. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, consiguió la aprobación de un nuevo gobierno en el Parlamento de Israel. Su liderazgo fue aprobado por 61 legisladores tras 2 meses de negociaciones. Netanyahu, en tanto, aseguró que luchará por la paz y la disminución de las brechas económicas. Expertos forenses en Argentina hallaron hematomas que no habían sido registrados hasta ahora en el cuerpo del fallecido fiscal Alberto Nisman, que fue encontrado muerto en el mes de marzo. La Junta Médica encontró un golpe en la cabeza y una mancha verdosa en su pierna izquierda. Esta mañana se confirmó la recuperación de 2 cuerpos pertenecientes al accidente donde este jueves 15 hombres que quedaron atrapados en una mina en Colombia luego de una inundación en una mina de oro al noreste del país. El presidente Juan Manuel Santos dio la orden de no escatimar esfuerzos para rescatar a los atrapados.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con el deporte, que es lo que nos cuenta hoy día la prensa deportiva. Denme un segundo porque voy a abrir las páginas de deportes de La Tercera también, que hoy no vienen con cuerpo aparte, vienen dentro del diario. A ver, varias cosas. Ayer hubo, entiendo, una situación escandalosa en el partido entre Boca Juniors y River Plate por la semifinal de la vuelta de la Copa Libertadores. Terminó suspendido el partido después de un ataque con gas pimienta que recibieron los jugadores en la Bombonera. El árbitro decidió no seguir con el encuentro tras 70 minutos de retraso para iniciar finalmente el segundo tiempo. También el jugador David Pizarro aseguró que con el técnico de la selección nacional, Jorge Sampaoli, limaron todas las asperezas. El volante de la Fiorentina se mostró esperanzado de lograr una histórica actuación en la Copa América. Pizarro declaró estar feliz de finalmente ser parte de la selección. ¿Qué más trae la prensa económica hoy día? A ver, hay varios frentes aquí, ¿eh? En Deportes del Mercurio, Vidal se une al debate sobre el mejor de la historia, el volante de la Juve que va a disputar la Champions League, gana bonos en la lúdica carrera por ser el futbolista chileno más exitoso de todos los tiempos. Seleccionados históricos y especialistas creen que todavía no hay quien iguale a Elías Figueroa, pero estiman que tanto Celia como Alexis Sánchez tienen tiempo para escalar en el honorífico ranking. Los hinchas opinan también. La Marea Roja eligió a los 7 jugadores que no debieran estar en la nómina final de la Copa América. Junior Fernández encabeza la lista de los descartados de la gente. Que dura la lista, que dura encabezar finalmente esa lista. Un poquito cruel. La Tercera, en 2 semanas estaré jugando, es Eduardo Vargas el que le pone plazos y asegura que estará perfecto para el inicio de la Copa América. Afirma que solo siente molestias normales en la rodilla izquierda. También el Olimpo chileno que espera al rey, Arturo Vidal. Colo Colo que se excusa con Bravo por un agresivo tuit del arquero que arremeció a los salvos. Luis Mena tomó el rol de mediador para calmar la disputa. Blanco y Negro se desmarca del portazo del capitán al capitán de Chile y culpa al cuerpo técnico del embrollo. Hoy viene un reportaje sobre los elefantes blancos que dejó Brasil 2014, anfitrión del último mundial de fútbol, que ahora no sabe qué hacer con los 2 estadios que construyó para la ocasión. Son las 7 de la mañana, ya con 12 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchile Pensiones destaca que en Estados Unidos las ventas minoristas de abril no variaron, según lo informado por el Departamento de Comercio, y esto se suma a las débiles cifras del primer trimestre de 2015 que no alcanzaron con las expectativas de mercado ni el aumento pronosticado el mes anterior. En esta ocasión se descartaron las pronunciadas caídas de las ventas en estaciones de gasolina y mercancías, que fueron compensadas con el incremento en bebidas, alimentos y salud. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos la prensa económica en la mañana de hoy. A ver, son de nuevo varios los temas que cruzan las páginas de la prensa económica. Por ejemplo, viene en La Tercera el directorio de Codelco que aprueba histórico acuerdo para la transición de Chucky. El pacto entre la administración y los sindicatos consiste en el desarrollo de las fases 46 y 49 por unos $500 millones. También el dólar que baja de los 600 pesos por primera vez en prácticamente 6 meses. Y el gobierno evalúa medir la calidad de la educación en la CACEN. El Ministerio de Desarrollo Social perfeccionará nuevo índice de pobreza multidimensional en el año 2015. Ayer hubo reunión del Banco Central, la primera desde que Rodrigo Valdés asumió en Hacienda, decidió mantener la tasa de política en el 3%. El diario financiero, Sayé y Setúbal se reúnen en Nueva York y se abre opción para negociar fusión Corbanca Itaú. Lo destaca la portada del diario financiero, la cara de sorpresa de los invitados a la 10ª edición de la conferencia anual de CEO Latam organizada por Itaú BBVA en Nueva York. Fue de antología, dice uno de los asistentes. Esto porque al encuentro en el que exponía el presidente de Itaú Unibanco y vicepresidente del holding que lo controla, Roberto Setúbal, llegó uno de los protagonistas de la polémica fusión entre el gigante brasileño y Corbanca, Álvaro Sayé. Según quienes presenciaron en el momento, la conversación fue en los mejores términos. De hecho, un empresario que estaba presente, dice el diario financiero, señala que el diálogo se enfocó en la necesidad de solucionar este problema técnico que está demorando la mayor fusión del mercado de los últimos años. También dice el diario financiero, equilibrar las cuentas fiscales asoma como reto para la nueva era en Hacienda. Economistas sostienen que, dado el escenario actual, los supuestos en torno al precio del cobre de largo plazo y de PIB potencial deberán ser revisados. Reducción gradual del déficit y equilibrio estructural en 2018 son las principales tareas. El diario Pulso, Cascada retoma el protagonismo, Larraín Vial pasa al ataque y lanza críticas a Capital. También impuestos internos, el gobierno busca quitar la presión al caso Llorat. Estrategia, Fiscalía estudia presuntos delitos tributarios de Corpesca. Y Economía y Negocios del Mercurio, Enersi redefine su estrategia en Chile y pone foco en proyectos de menor tamaño de hasta 200 megawatts. También Germán von Mühlenbrock, presidente de la SOFOFA, los 30 años más virtuosos de nuestra historia terminaron en 2013. Son las 7 con 16 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Cuando estoy sola se me olvidaron los indicadores. Después los vamos a repasar, pero probablemente el más relevante de todos por el impacto es la caída del precio del dólar, que como decíamos bajó de los 600 y cerró en 595,80. El informe del tiempo dice que Santiago tiene pronosticada una máxima de 21 grados y el cielo con nubosidad parcial. Esperamos para el fin de semana, sábado con 25 grados y cielo despejado, y domingo con 22 grados y también cielo despejado. Para Viña del Mar y Valparaíso, máxima de 19 con nubosidad parcial hoy día, sábado con 19 grados despejado y domingo con nubosidad parcial y 17 grados. Concepción espera máxima de 17 grados con el cielo más bien nuboso y el fin de semana parcial, con 17 el sábado, 18 grados el domingo. Y Puerto Montt espera una máxima de 16 grados con precipitaciones que se van a mantener el fin de semana, con máximas de 18 grados para el sábado y solamente 13 grados para el domingo. 7 con 17. Mucha presentación Michael Jackson, ¿no es cierto? Bueno, y Beat It tampoco. Número uno en el ranking Billboard en 1982. Por Dios que estamos viejos.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
Con 23 minutos vamos a dedicarle un par de minutos a al fallido golpe de estado en Burundi, que ayer tomó parte importante de las líneas dedicadas a la prensa, o sea, a los sucesos internacionales, y después le vamos a dedicar lo que se merece a una noticia lamentable para el mundo de la música, que es la muerte de B.B. King, el verdadero rey del blues. Lucille, su guitarra, probablemente lo va a acompañar en esta, tenía 89 años, dicen que murió de causas naturales. Bueno, ya les voy a contar más de eso y vamos a escuchar cómo se merece B.B. King la canción, ojalá lo más entera posible. Pero lo del intento de golpe de estado fue repelido ayer por esto en Burundi, como les decía, una facción del ejército leal al gobierno, pero hubo muy violentos enfrentamientos en la calle, hubo por lo menos 3 personas muertas. La presidencia afirmó ayer que el presidente Pierre Nkurunziza, que estaba en Tanzania cuando se produjo este golpe, había finalmente vuelto al país. Fueron varias semanas de protestas sucesivas contra la intención del presidente de hacerse de un tercer mandato. Esa es la razón, ¿verdad?, de la rebelión, una medida por supuesto inconstitucional, según la oposición, porque este presidente ha sido presidente ya durante dos periodos del año 2005. El número dos de los golpistas reconoció que el intento de derrocarlo terminó siendo fallido, fracasó el movimiento, están ante una gran determinación militar para apoyar el sistema del poder, dijo también este golpista. Ahora, hubo versiones contradictorias durante el día sobre el lugar en el que se encontraba el presidente. Desde Tanzania se decía que estaba todavía en ese país, había viajado antes de ayer para asistir a una cumbre. En la mañana hubo enfrentamientos muy violentos entre los bandos rivales en la capital. La capital se llama Bujumbura. Al día siguiente de que se lanzara un intento de golpe de Estado que dejó, efectivamente, como habíamos señalado al comienzo, tres muertos, y a primeras horas de la tarde las tropas del general golpista, que había sido jefe de los servicios de inteligencia, lanzaron un ataque contra un edificio de la radio y televisión nacional que estaba ya protegido por soldados partidarios del presidente. Asaltaron otros medios de comunicación independientes que difundían mensajes de los golpistas, y ahí, bueno, se produjo finalmente esta tremenda escaramuza. Estados Unidos reconoce a Nkurunziza como el presidente legítimo de Burundi, y lo que hace es invitar a los burundeses a deponer las armas, poner fin a la violencia y dar muestras de moderación. El mundo entero mira, no tiene opciones de intervenir deslegitimando al presidente hoy día, porque efectivamente está cumpliendo su segundo mandato constitucional. El punto es que el anuncio de un tercer intento es lo que finalmente generó la reacción enconada de un sector de la oposición en el día de hoy. El otro día les comentábamos que habían algunos barcos a la deriva en la zona del sudeste asiático, que se calculaba, no sé, que se podían sumar hasta 8.000 personas si se contabilizaban todos los barcos que estaban dando vuelta. Hay un caso que se ha vuelto tremendamente dramático, es un barco que está a la deriva en Tailandia, donde hay unas 300 personas en el mar hace dos meses. Quieren llegar a Malasia. Lo más impactante de todo es que hay periodistas que están merodeando la zona, captando imágenes. Las imágenes son de verdad conmovedoras. Hay gente que se ve famélica, histérica, agotada. Hay muchas mujeres y muchos niños chicos, muchas guaguas, todos llorando con caras de desesperación. De verdad que es una escena de lo más dramático que uno se puede imaginar. Cuesta creer que esto pase. Hemos sabido, ¿verdad?, de muchos casos. No hace muchas semanas atrás hablábamos de la muerte de cerca de 900 personas en una semana intentando cruzar desde el norte de África hacia Europa. Bueno, esta es otra realidad del fenómeno de la migración, y es exactamente igual de dramática. Son personas que provienen del sudeste asiático, que quieren moverse de un país a otro, de países con menos desarrollo a países que tienen eventualmente alguna opción adicional, como es el caso de Malasia. Es allá hacia donde este barco quiere llevar o pretende llevar a estas 300 personas. Se habla de que en la última semana unos 1.500 bengalíes y birmanos han sido recibidos en Indonesia y en Malasia, pero pasa también que las autoridades de estos países y las de Tailandia también han dicho que no van a permitir más barcos pidiendo asilo, y eso es lo que tiene a la deriva a varias embarcaciones al día de hoy. Se está pidiendo ayuda a gritos. En las últimas dos semanas se han encontrado decenas de tumbas con restos de inmigrantes, 250 bengalíes y otros más abandonados por los traficantes que huyeron cuando empezaron las redadas, ¿verdad?, contra los campos ilegales a partir del 1 de mayo pasado, porque a partir de esos campos ilegales eran que estas barcas se llenaban de gente y empezaban a acudir a intentar por lo menos llegar a estos países vendiendo una mejor esperanza de vida. Son las 7 de la mañana y 29 minutos. Thank you.
sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille.
Esa guitarra que se llama Lucille, como dice esta canción, que se llama Lucille también, tiene una historia. Lucille, una guitarra Gibson, la dejó una vez, salió arrancando de un bar en llamas, en un club en Arkansas, un bar que empezó a incendiarse después de una pelea de un par de borrachos que se estaban agarrando literalmente por una mujer. Cuando salió corriendo, B.B. King recordó que había dejado su guitarra dentro, se devolvió, la agarró, salió con ella y le puso Lucille en honor a la mujer por la cual se habían agarrado estos dos borrachos, que habían provocado finalmente el incendio. De ahí en adelante, Lucille nunca dejó de acompañarlo. Amanecimos hoy día con la noticia de la muerte de B.B. King. El rey ha muerto, viva el rey. De esa consigna está plagada la red hoy día. Internet da cuenta en distintos sitios, ¿verdad?, de la muerte del rey del blues, del rey del soul. Bueno, es bien difícil, ¿verdad?, no tener la tentación de hablar de él, de escucharlo. Murió hoy día a los 89 años en Las Vegas. Fue sin duda el rey del blues y el rey de la guitarra, de su Lucille, pero de la guitarra también como género en las últimas décadas. Solía tocar cerca de 300 conciertos al año, más o menos, en todo el mundo, mucho después de haber pasado los 70 años, como recuerda la BBC. Hoy día también dice que pasado los 80, las presentaciones suyas decayeron en alguna medida porque su salud, evidentemente, se fue deteriorando. En Las Vegas muere B.B. King y nosotros, para homenajearlo, nos vamos escuchando Lucille.
Now go home at night. Maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying.
En Duna en Punto, titulares.
7:35, actualizamos titulares con Valentina González.
Giuseppe Briganti, de 20 años, el principal sospechoso de haber disparado a los dos estudiantes en Valparaíso ayer por la tarde, negó ser el causante de la muerte de los jóvenes. La fiscal preferente designada para esta investigación, Mónica Arancibia, confirmó que se encontró un arma que pudo ser la utilizada por el responsable. En su primera entrevista desde que cumple arresto domiciliario total, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, reiteró que no existió cohecho ni lavado de activos en el caso Penta. En conversación con la revista ¿Qué pasa?, Wagner sí reconoció que la facilitación de boletas fue un error que no debió haber ocurrido. El Banco Central optó por mantener la tasa de política monetaria en un 3% por séptima vez consecutiva y el futuro de ella dependerá de las condiciones internas y externas inflacionarias. Esta fue la primera reunión en la que participó el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El gobierno de Nepal confirmó que no hay sobrevivientes del accidente que protagonizó un helicóptero estadounidense que viajaba a entregar ayuda a las víctimas del terremoto. La nave donde viajaban 8 personas fue encontrada totalmente destruida. A los 89 años de edad falleció hoy en Las Vegas B.B. King, el llamado rey del blues. Sufría problemas de salud desde octubre y murió mientras dormía en su casa en Estados Unidos.
Gracias, Vale, buenos días. Revisamos el informe del tiempo, también lo que está ocurriendo en las calles de Santiago. Partamos por acá primero porque hay varios puntos con problemas, ¿eh? Hubo una colisión en la Alameda a la altura de Bascuñán, Guerrero. temprano se informaba de esta situación, entiendo que fue un choque bastante violento y mantiene hasta este momento ocupada la pista derecha hacia el oriente. También se dice que hay un procedimiento de bomberos en Toesca al llegar a Vergara, que está ocupando pista, y una colisión en la ruta 5 al norte, a la altura de Carlos Baldovino, que bloquea parcialmente la salida a la vía local. Así que atentos, y por cierto, también cuenten con nuestra cuenta en Twitter, @RadioDuna, para contarnos de algún incidente que valga la pena, para hacer las advertencias del caso. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Partimos comentando este Duna en Punto a las 7 de la mañana la terrible noticia que se dio ayer con el asesinato de dos estudiantes que murieron finalmente baleados en Valparaíso, cuando ya la marcha estudiantil había terminado. 5.000 personas se habían manifestado, estaban reuniéndose algunos en la Plaza Victoria, se estaban empezando a desarrollar algunos incidentes aislados, y aquí hay dos versiones que yo espero que durante, todos esperamos que durante las próximas horas se clarifiquen, y que apuntan a una discusión más masiva de un grupo de estudiantes que se estaban ya empezando a retirar de la marcha con el dueño de un de una casa, de un lugar, que salió a alegar por la manifestación, y aparentemente porque estaban algunos intentando colocar un lienzo, algunos decían pintar un graffiti, pero parece que efectivamente se trataba de un lienzo. Y esa discusión subió de tono, este señor se enojó más de la cuenta, lo acusaron de ser violento, bajó el hijo, que parece que era bastante más violento, volvió a subir, dos minutos después bajó con una pistola y le disparó a dos de los manifestantes. Otra versión habla solamente de los dos estudiantes que terminaron muertos por los disparos de bala del hijo de este señor, que intentaban pegar un lienzo en la afuera de la propiedad. El dueño salió, los retó, les dijo que no, bajó el hijo, tuvieron un intercambio con él, un altercado con él, este subió, bajó, les disparó, los dejó tirados en el suelo, los agarraron, los subieron a una ambulancia y no los alcanzaron a salvar cuando llegaron al hospital. Todavía falta por despejar exactamente cuál es el alcance y cuáles son los el detalle de los hechos, pero sí, en lo concreto, el sospechoso está ya detenido, Giuseppe Antonio Briganti Weber, tiene 20 años, tiene antecedentes penales, tenía drogas, armas y plata en su casa. Dicen que se dedicaba a la venta de autos desde los 18 años. Un personaje, literalmente un personaje con cara, ¿verdad?, de que no debería haber estado en su casa, sino que probablemente debería haber estado preso o pagando por alguna cuestión. O a lo mejor en un psiquiátrico, eventualmente, si se confirma que tenía una conducta violenta que no tenía ninguna justificación. De momento, eso es lo que pasó. Aquí es bien difícil extrapolar esta situación a la defensa de derechos o al cruce o a la supremacía de un derecho por sobre el otro. Aquí los que están levantando la bandera del derecho a la propiedad privada versus los derechos humanos o versus la libertad de manifestarse, yo creo que están equivocando el foco. No, que no se abuse de un caso como este, que puede ser un caso mucho más acotado, tremendamente lamentable, sin absolutamente ninguna justificación, pero que puede estar acotado a otro tipo de circunstancias que nos pueden estar hablando de otras cosas, no de que el derecho a la propiedad privada esté por sobre los derechos humanos, como ayer se intentaba señalar en algunos contextos. Son las 7:41 minutos, yo me quiero cambiar total y absolutamente de tema y pasar a un par de temas que son bastante más ciudadanos, son de esos temas que cada cierto tiempo van surgiendo. Yo vengo escucho hablar de tarificación vial desde hace, no sé, casi más o menos desde que escuchábamos a Michael Jackson, Mauro. Más o menos, no sé si tanto, pero desde principios de los 90, creo que en el Ministerio de Obras Públicas de Carlos Hurtado ya se hablaba en ese entonces de la tarificación vial, que pasó a ser, no sé, como la flexibilidad laboral en un momento. No se podía hablar de tarificación vial porque cómo se iba a aprender a cobrar por el uso de las calles. Bueno, muchos países del mundo lo han hecho, y ayer esto fue motivo de un seminario en el que participó justamente el expresidente Ricardo Lagos junto con varias otras ex autoridades de gobierno. Estuvo también Carlos Cruz, estuvo Eduardo Aninat, estuvo Iván Poduje y estuvo también Luis de Grange, que nos acompaña ahora esta mañana en el estudio. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, experto en transportes, académico de la Facultad de Ingeniería de la Diego Portales. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Luis, bueno, tarificación vial, como yo decía, ya a esta altura suena como a mito urbano. mano. Pero el título de la canción ayer me dejó llamarme la atención, porque siempre se pensó en que la tarificación vial podía terminar siendo una medida que terminara marginando de la posibilidad de ocupar las calles a muchos, ¿verdad? Porque había que pagar. Pero el título de esto ayer era tarificación vial, un desafío para la equidad, o sea, puesto en un sentido contrario a esto que te estoy diciendo yo, y muy por el contrario, además, volviendo en positivo finalmente el efecto que podía tener, que puede tener en materia de equidad la tarificación. Explíquese.
El título en verdad era tarificación de la infraestructura vial. Uh-huh. Y básicamente la tarificación de la infraestructura de concesiones urbanas, por ejemplo, interurbanas, y tiene una pata muy importante que es la que tú mencionas, que es la tarificación vial, que es para la infraestructura convencional, la infraestructura común y corriente. Y yo creo que se está sentando una sensación, creo yo, de que conducir automóvil en Santiago, en Chile, es un derecho social. Y yo creo que eso es tremendamente peligroso. Conducir automóvil no es un derecho social, ni mucho menos tampoco, es un privilegio que conlleva muchos costos, responsabilidades, y esos costos y responsabilidades tiene que asumirlos el automovilista que voluntariamente toma la decisión de conducir el automóvil. Por darte un ejemplo, cuando se acaben las concesiones urbanas, después de 25 años, algunos han planteado que sean gratis. Yo creo que sería un tremendo error, muy por el contrario. Yo creo que incluso en algunos periodos del día, las concesiones urbanas deberían ser aún más caras, porque de esa forma no solo se mejora la calidad de servicio, sino también permite obtener recursos para construir nueva infraestructura de diferente índole. Pueden ser nuevas líneas de metro, pueden ser parques, espacios públicos, más vialidad, y por lo tanto obtienen recursos que pueden ser, tienen un importante uso alternativo.
¿Cuál es nuestro déficit en este tema?
En tema de vialidad tenemos un importante déficit que es estructural de la ciudad. Santiago es una ciudad que tiene pocas calles y angostas. Si tú le tomas una foto a Santiago, solo un 8% de la superficie de Santiago es vialidad. Comparando con otras ciudades como Londres, Madrid, París, Tokio, Nueva York, incluso Sao Paulo.
Pero mira con lo que nos estás comparando. Pero
porcentualmente estoy hablando. Okay, porcentualmente, ya. Así que la comparación creo que es correcta.
Okay, vale.
Porcentualmente, vale. Esas ciudades van entre 20 y 25%. Es decir, Santiago tiene pocas calles y además son muy angostas, y eso genera un déficit de vialidad, y lo vemos todos los días. Por ejemplo, lo vemos en el Transantiago, que las velocidades se deterioran permanentemente, que los tacos aumentan, porque resolver el problema de movilidad para una ciudad como Santiago con tan pocas calles, resolverlo por la superficie es prácticamente imposible, y por eso yo insisto tanto en la infraestructura soterrada, de autopistas soterradas.
¿Coincidías con el presidente Lagos en el tema del metro? ¿10 kilómetros al año de metro sería un desafío?
Y yo creo que más que un desafío, una necesidad, es una urgencia. Cada año que pasa y se posterga una nueva línea de metro, el costo social lo pagan los santiaguinos, los chilenos y particularmente aquellos más pobres de lugares más postergados y vulnerables.
Ahora, esa deficiencia que tú describes, haciendo esta comparación proporcional con ciudades grandes, pero es un hecho, y hay un déficit, me imagino, para financiar esa carencia. ¿De dónde sacamos la plata para financiar eso? Y de ahí me imagino que viene también el tema de la tarificación de esa infraestructura.
Exactamente. Chile ya no es un país pobre, Chile es un país de clase media alta, ¿sí? Hoy en día los activos del Estado de Chile, de proyectos que están operando bajo el esquema de concesiones, llegan a los 25.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que si tú sumas el valor presente de los flujos futuros de todas las concesiones urbanas, de las carreteras interurbanas, de los aeropuertos y otros proyectos que están concesionados y que generan ingresos permanentemente, tú todos esos proyectos los relicitas a 50 años más, uh-huh, y te pagan hoy todo ese flujo futuro las empresas, tú logras capitalizar 25.000 millones de dólares, y con eso te aseguro que financias todos los proyectos de infraestructura que necesita Santiago e incluso regiones.
Ahora, alguien me comenta, y es verdad, ¿cómo haces para porque a ver, siempre aquí, Luis, hay un tema de incentivos correctos o incorrectos, ¿verdad? El Transantiago terminó siendo un incentivo pésimamente puesto, porque si queríamos, verdad, que la gente dejara el auto en la casa con el Transantiago, no lo logramos, y alguien me dice, bueno, pero sin infraestructura de transporte público adecuada, o al contrario, deficitaria de Frentón, la opción de comprar un auto ya ni siquiera es voluntaria, es prácticamente una obligación para poder moverte. ¿Cómo se arregla esa situación también? ¿Cómo colocar los incentivos correctos para que la gente se movilice como tiene que movilizarse? Porque además también, si tú le arreglas demasiado la infraestructura, las ganas de andar en auto pueden aumentar.
Efectivamente, y en ese sentido el mecanismo de precios puede ser una súper buena herramienta de gestión para generar lo que dices tú, los incentivos correctos. Por eso, por ejemplo, políticas como la gratuidad en los estacionamientos, en los malls, yo creo que apuntan en sentido completamente opuesto.
De acuerdo.
Y yo creo que se van a repetir luego. Y por eso también no tiene que quedar la sensación de que conducir auto es un derecho social. Muchas veces efectivamente es necesario, pero eso no significa que sea gratis. Y conlleva costos y los automovilistas tienen que asumir esos costos. Y yo creo que la tarificación de las autopistas debiera repensarse, debiera cobrarse más en ciertos periodos, pero con la contrapartida, por decirlo de alguna forma, de que esos recursos, ¿cierto?, sean usados en nuevas infraestructuras de diferente tipo para mejorar la movilidad dentro de las ciudades.
¿Cómo se usan hoy día esos recursos? ¿Hay claridad de a dónde van? Ya, ¿Cómo se usan? ¿Está enfocado de esa manera?
No. Lo que pasa es que hace 10 años atrás, cuando empezaron las concesiones a funcionar, pero en verdad los modelos de negocio se definieron hace 15 años atrás, había muchísima incertidumbre. Los concesionarios no sabían cuál iba a ser el flujo futuro. Por lo tanto, ellos apostaron y el contrato que firmaron en esa época les permitía que la tarifa podía aumentar IPC más 3% anual. ¿Sí? Es el aumento máximo de tarifa. Uh-huh. ¿Sí? Por lo tanto, su modelo de negocio y la competencia que se hizo hace 15 años atrás consideró esas reglas del juego. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora es que estos proyectos han sido tremendamente exitosos. El flujo de auto ha sido muy superior a lo que ellos tenían considerado y por lo tanto resultó ser un buen negocio, pero ellos apostaron antes.
Claro.
Hay otras concesiones que fueron un fracaso absoluto, como por ejemplo el túnel El Melón, que perdieron millones y millones de dólares, pero hay otras que fueron muy exitosas como las urbanas. Uh-huh. Por lo tanto, ya tenemos una experiencia y un conocimiento que nos permite diseñar mejores contratos y cuando empiecen a acabarse los plazos de concesión, por ejemplo, ahora vienen un par de proyectos, el túnel Melón, Puchuncaví, Nogales, que empiezan a expirar las concesiones y algunos políticos han planteado que sean gratuitas y no, y todo lo contrario, tienen que ser pagadas de tal forma de capitalizar esos recursos y volver a invertir tanto en Santiago como en regiones que hay déficit de infraestructura de transporte importante.
Estamos conversando con el ingeniero en transporte Luis de Granch, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Comportales, a propósito de un seminario sobre la tarificación de la infraestructura urbana que hubo ayer, en el que participaron desde el expresidente Lagos, pasando por el ministro Undurraga y autoridades varias en relación con este tema. Si uno tuviera que definir tres prioridades de mediano plazo, digamos, ¿verdad?, para echar a andar esta cuestión en serio, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
Lo urgente, creo yo, y lo dijo el expresidente Ricardo Lago y lo han dicho otros urbanistas muy destacados como Iván Poduje, es definir un plan de 200 kilómetros adicionales de metro. ¿Sí? 10 kilómetros de metro es una cifra que el Estado de Chile es capaz de construir. Ciudades como Shanghái, con la mitad del ingreso per cápita, o Guangzhou o Beijing en China, que son más pobres que nosotros, logran construir 25 kilómetros al año. Sí, por lo tanto, nosotros sí tenemos las capacidades para hacerlo. Lo segundo, hay que soterrar algunas autopistas, como por ejemplo Américo Vespucio Norte, Américo Vespucio Sur, algunos tramos de Costanera Norte, Autopista Central. Ahí hay un proyecto de la alcaldesa Toa que ojalá lo ejecute luego, que es ponerle una tapa a Autopista Central. Yo creo que soterrar autopistas urbanas y paralelamente cerrar algunas autopistas, o sea, algunas autopistas como Américo Vespucio, avanzar en Costanera Central, que son proyectos que son necesarios para la ciudad, pero primero tienes que garantizar que la inserción urbana de esos proyectos sea la adecuada, porque lo contrario, la misma ciudadanía no te lo va a permitir. Por eso yo creo que el orden en el que vas desarrollando los proyectos de infraestructura vial es importante.
¿Y la tarificación vial en qué orden de prioridad está?
Mira,
¿sigue siendo un tema necesario, te parece a ti, o todavía estamos lejos de eso?
Ayuda, es una herramienta que ayuda, pero por ejemplo, no es la que genera mayor desincentivo al uso del automóvil. Una buena política de estacionamiento es mucho más potente.
Pero vamos para el otro lado, po.
No, pues al revés.
No, hoy día vamos para el otro lado.
Ah, sí, pues
con la gratuidad de los estacionamientos estamos en la dirección totalmente contraria.
Exactamente, sí, es bien paradójico eso. Incluso hay algunos municipios en que le regalan pedazos de calles, sí, que son de todos los chilenos, le regalan a los vecinos que vienen ahí para que estacionen gratuitamente su auto. Yo creo que eso es casi inmoral. Yo creo que al contrario, o sea, tenemos que dar una señal de que compra un auto, tiene que pagar todos los costos que eso implica, y el estacionamiento es parte de ello. En Japón, por ejemplo, no puedes comprar un auto si no tienes demostrado dónde lo vas a guardar, o en Singapur, por ejemplo, donde existe tarificación vial. La política que es dura para el automóvil no es la tarificación vial, es el congelamiento del parque. Comprar un auto y cambiar el auto todos los años en Singapur te puede costar 100 millones de pesos. 100 millones, wow, de pesos. Y acá estamos muy mal acostumbrados. Acá sube un poco el impuesto a los combustibles y aparecen algunos políticos rasgando vestiduras para que elimine el impuesto específico.
Cada
y
vez
otras
que
cosas
sube la
bencina
tipo, se escuchan esos alaridos.
Claro, yo no conozco a nadie, no sé si tú, que haya dejado usar el auto porque subió la bencina.
No. No, 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 pero a ver, si uno piensa en realidad, ¿por qué dejaría de usar el auto? Uno dejaría de usar el auto porque tiene una alternativa para desplazarse cómoda, rápida, segura, eficiente, etcétera. Que todavía, bueno, lo más asemejable a eso puede ser el metro. Pero yo creo que el metro además perdió un poquitito de valor en términos de imagen después de los problemas que tuvo el año pasado, que aparentemente van mejor manejados, porque no hemos sabido nada de eso en el último tiempo.
Sí, pero todos los metros del mundo tienen ese tipo de fallas. No, el metro de Londres, por ejemplo, al menos una vez a la semana hay una línea con fallas. Lo que pasa es que como tiene tantos kilómetros y tiene tantas alternativas dentro de la misma red de metro, es posible mitigar eso mucho más efectivamente, en el caso de Santiago, para una línea y para la ciudad.
No puedo dejar de preguntarte, en tu condición de ingeniero de transporte, ¿sirve de algo esta medida que quiere lanzar el Ministerio de Transportes de reducir la velocidad máxima a 50 kilómetros por hora en zona urbana o no?
Mira,
¿cuál es el estándar aquí? ¿Qué es lo que se usa?
Mira, cada ciudad tiene normas distintas en Chile y en el mundo. En general me parece que es una buena medida. Yo creo que hay que confirmar finalmente cuál es el impacto. Un colega del Tecnión de Israel que vino a hacer una investigación conjunto en enero y me dijo que no existía ninguna política de seguridad en el mundo entero que haya sido constatada empíricamente. Por ejemplo, cuando hablan de la ley tolerancia cero o los fotorradares, si bien parecen intuitivamente razonables, no existe evidencia empírica que demuestre la efectividad de esa medida. Y lo mismo pasa acá.
Salvo mirar la reducción de los accidentes, a lo mejor.
Es que tampoco, no lo puedes confirmar. Por ejemplo, después de la ley tolerancia cero, bajaron los accidentes, pero al año siguiente volvieron a subir. Y es muy errática, es una variable que es casi aleatoria. Y lo mismo puede pasar acá. Yo en general tiendo a pensar que es favorable porque se reduce la energía que transportan los vehículos. Claro. Y yo creo que eso tiene un impacto.
El efecto del impacto de una colisión puede ser menor.
Exactamente. De hecho, la distancia de frenado que requieres cuando vas a 60 kilómetros por hora es mayor que la que requieres cuando vas a 50. Y el campo visual también es menor cuando vas más rápido. Al menos esas dos cosas sí están testeadas empíricamente. Por lo tanto, yo creería que es una buena medida y que tampoco afecta mucho al automovilista. Si en Santiago andar a 50 kilómetros por hora es muy difícil.
Se supone, según lo que decían ayer, que era entre otras cosas para beneficiar la seguridad de los ciclistas. Ahora yo me pregunto, más que eso, a lo mejor para los ciclistas lo que hay que hacer es ciclovía. ¿A cuánto estamos de tener buenas ciclovías en esta ciudad?
Es que, como te dije hace un rato, Santiago tiene muy pocas calles, po. Tiene un 8% de vialidad. Entonces, ¿a quién le quito?
Perverea,
le quito a los peatones.
Centrales. Es que alguien tienes que quitarle. ¿A quién se le podría quitar de manera más eficiente?
Es que yo creo que andar segregando infraestructura por modo de transporte en la superficie es súper ineficiente. ¿Sí? O sea, no puede andarle dando una pista a los ciclistas, otra pista a los buses y otra pista a los autos. ¿Por qué no la comparte? Y con normas.
Porque matan a los ciclistas. Pues,
y por eso necesitan normas y diseños que sean adecuados. Por ejemplo, las zonas 30, como funcionan en ciudades de Inglaterra o en Bélgica, que son bien diseñadas, porque no basta con andar usando tarritos de pintura verde para decir que es una zona 30. Necesitas que el diseño, el pavimento sea distinto, que las curvaturas, que los relieves, los desniveles, te den garantías de que la velocidad se respete y que permitan la fluidez combinada de los ciclistas y de los automovilistas, incluso de los buses y de los peatones. Yo creo que las zonas 30, un buen potencial donde se usa de manera más eficiente la poca infraestructura que tenemos, pero tiene que estar bien diseñada con infraestructura que cuesta bastante plata.
¿Y en qué tipo de calle pueden funcionar zonas 30 en Santiago, ponte tú? No en avenidas principales, me imagino.
No, por ejemplo, una calle como Ejército, que tiene bastante flujo peatonal, hay varias universidades por el sector, yo creo que Ejército podría ser una zona 30 perfectamente. Luis Taller Ojea, por ejemplo, también podría ser una zona 30 perfectamente.
Ya, ¿y qué haces con los ejes principales? Cuando los ciclistas que van de oriente a poniente, de poniente a oriente, ¿tienes que buscar alguna alternativa a Providencia, Alameda, a ese eje, como para hacer una cosa así? Estoy tratando de pensar cómo se pudiera diseñar de verdad un esquema donde las ciclovías funcionen. O la opción para los ciclistas funcionen sin riesgo vital, digamos.
Es que yo creo que una buena malla de rutas 30 o zonas 30 debieras permitir una cobertura bastante amplia. Esto tampoco significa que le vas a permitir al ciclista que vaya en una ciclovía desde la puerta de su casa hasta la puerta de su...
No, por supuesto.
Me parece un poco excesivo eso, pero yo creo que zonas 30 o rutas 30 bien diseñadas, con buen diseño, con una buena cobertura, te permite un uso mucho más eficiente del espacio que tenemos.
Don Luis de Grange, un millón de gracias por venir. Que esté muy bien.
Encantado.
Son las 7:56, vamos cerrando este Duna en Punto. Pero la invitación es a que se queden, porque vamos a comenzar Hablemos en Off con Nicolás Vergara en unos pocos minutos más, después de las noticias. Y hoy día vamos a hacer un revival. En el año 2012 juntamos a José Francisco García y a Jorge Contese, cuando el debate constitucional era absolutamente incipiente. Bueno, ahora que el debate constitucional vuelve y que debiéramos empezar a el inicio del proceso constituyente que anunció la presidenta dentro de poco tiempo más, los vamos a tener de nuevo aquí para debatir sobre los alcances de esta discusión. Muy buenos días.